bueno, yo creo que poco a poco vamos recuperando cierta normalidad también en la ciudad. Eso sí, como digo siempre, con todas las precauciones
Cierto.
posibles, con todas las medidas, pues bueno, una ciudad también con algunas obras importantes y pendientes, como ahora mismo tener cerrada la calle Santo Domingo por la obra del muelle, y bueno, poco a poco yo creo que va a empezar también la calle Blanco, o sea que vamos a aprovechar estos momentos también para hacer estas dos obras que son bastante molestas a la hora del tráfico de la ciudad, pero que son muy importantes, ¿no?
He entrado yo en esta herramienta que ustedes han puesto en marcha y creo que es una herramienta acertada, lo digo tal y como lo pienso. Este nuevo mapa virtual de limpieza, higienización y desinfección de las calles de nuestra ciudad, bueno, es un paso importante, adelante.
Sí, bueno, veníamos trabajando desde el principio del confinamiento y antes, con posterior, con medidas como estas, que son medidas que forman parte del interés que tiene el gobierno por ser cada vez más transparente y más cercano a la ciudadanía. Hemos recuperado la línea verde también, ¿no? Ese teléfono de atención para que las personas puedan hacer llegar todas esas deficiencias y, sin embargo, pues faltaba darle visibilidad a aquel trabajo que es una empresa privada que el ayuntamiento tiene, con el que tiene contrato, pero que también tiene unas obligaciones para con la ciudad y con la ciudadanía, ¿no? Y esta herramienta, este mapeo, también ahora mismo, y dada la situación que estamos viviendo, pues es importante para seguir afianzando Puerto de la Cruz como un destino turístico seguro, ¿no? Ahora mismo ya está aquí pues la Cuba empezando a limpiar y a desinfectar desde primera hora de la mañana, y eso es importante. Yo creo que nos va a dar, nos permite por un lado esa visibilidad al trabajo de las empresas, incluso cuando pues hay quejas vecinales de falta de atención o de recursos, para también la fiscalización por parte del gobierno, y también tiene ese repunte importante a nivel turístico porque estamos inmersos también en potenciar Puerto de la Cruz como un destino seguro. Y una de las cuestiones que más se van a poner en valor a la hora de visitar una ciudad es su limpieza, ¿no?
Ha mantenido usted una reunión, entiendo que fructífera, con la plataforma Cómplices, Mueca y Periplo.
Sí, nosotros hemos, durante todo el confinamiento, no hemos parado de seguir trabajando con las herramientas digitales, al igual que hemos sido, yo creo, que la corporación que más pleno ha podido celebrar telemáticos. Hoy será el tercero de todo este momento, pues igualmente con el trabajo sectorial planteado desde el plan de recuperación, y es que la plataforma Cómplices Mueca o el Comando Periplo han venido desarrollando su tarea y su trabajo con representantes. Tú sabes que la plataforma Cómplices Mueca la representa a nivel particular muchas agentes sociales y culturales del municipio, donde está inmerso pues Azote, la patronal, Centro de Iniciativas Turísticas, personas de ámbito cultural, o sea, artistas, muchas personas que han apoyado siempre el festival. Igual que Comando Periplos, una plataforma también de participación que se va cada día va creciendo más en un festival con tanta seña de identidad, mucho más pequeño que Mueca, pero que ha traído a Puerto de la Cruz muy buenas noticias, ¿no? Tantas como las que nos ha permitido entrelazar ahora otros proyectos en general y estar ambicionando que Puerto de la Cruz sea esa ciudad film friendly de toda Canarias, ¿no? Con unos protocolos de actuación, con la suspensión también de las tasas para los rodajes durante todo el año, bueno, con muchas medidas que al final llegan. Y la plataforma Cómplices Mueca sigue discutiendo cada 15 días, sigue poniendo sobre la mesa el modelo de festival que esperamos determinar para celebrar el 10 al 13 de septiembre, ¿no?
Perfecto.
Como dije desde el principio, Lorenzo, la cultura para este gobierno es inversión. La cultura no solamente reporta economía a una ciudad, sino que además desarrolla a la sociedad de donde se celebre, y Mueca es un festival que se adaptará, que desde ese momento ya sabes que nunca suspendimos, sino aplazamos, y ahora trabajamos en el modelo de festival donde hay muchísimas ideas para, digamos que, reconstruir el modelo de Mueca dada las circunstancias de esta edición, donde también tendrá que adaptarse, evidentemente, económicamente y en otras circunstancias, porque parte importante de todo lo que es el Plan Municipal de Cultura va a ir destinado a algo que ya daremos público esta semana, que es una convocatoria para proyectos culturales, ¿no? Con el fin de que incluso Mueca sea el espacio, ya que este verano va a ser un verano complicado para el sector cultural, porque casi no va a haber público, pues que aprovechemos este tiempo más para producir que para escenificar, ¿no?
La apuesta por la cultura es una apuesta que debemos hacer todos, sin duda alguna, porque es un atractivo más de la ciudad del Puerto de la Cruz. Hablemos de la policía local, porque muchas veces pasa tiempo y no hablamos de la gran labor de la policía local en el Puerto de la Cruz y de los pasitos que se están dando para mejorar la situación de esta policía local en el puerto, la realidad de la policía local. Hablamos de esa adquisición de 3 nuevos vehículos patrulla para dicho cuerpo. Hay que decir que esto desde el 2015, hablando de parque móvil, sin adquisiciones de ningún tipo.
Sí, bueno, el estado de la policía local, yo creo que no debemos escondernos.
No.
Ni los que han tenido responsabilidad antes ni después, porque Puerto la Cruz es una ciudad también segura en ese aspecto, pero la realidad es que la policía local vive y trabaja con medios un poco, permíteme la expresión, sí, casi de la edad media, ¿no?
Correcto.
La jefatura no reúne condiciones, sus medios personales son insuficientes y si encima los medios técnicos también lo son, yo no tengo sino palabras de agradecimiento en un momento como el de este, que además nos hayan permitido incluso tener esa presencia de policía local patrullando hasta de forma individual nuestras calles, ¿no? Yo estoy muy agradecido por la labor. Desde que asumí la responsabilidad de seguridad, que está, pues, no está delegada, sino que la llevo dentro de la alcaldía, tenía clarísimo que era un colectivo que necesitaba atención por toda la repercusión que tiene en el ámbito genérico de toda la ciudad, por toda la importancia que tiene para un municipio turístico como Puerto de la Cruz, y nos planificamos durante este primer año unos hitos. Lo primero era resolver ese cuadrante que nos permitía no hacer uso de horas extraordinarias para poder tener una mejor organización. Lo logramos, lo conseguimos, se tuvo que llevar a pleno, empezaron a cobrar esas horas que ya estaban haciendo, ¿no? Esa organización que ya estaban con la que estaban trabajando, pero no la estaban cobrando, con lo cual lo primero para poder empezar a tener al cuerpo de la policía local en condiciones era mejorar esas condiciones laborales que ya habían sido negociadas y pactadas, pero que no estaban siendo efectivas. Sí. Luego sé que ambiciono a un futuro más a largo plazo el poder tener otro espacio para su jefatura. Esto ahora mismo, pues, con el COVID, planes que igual tienen que esperar un poco, pero no voy a dejar de soñar que tengan un espacio donde puedan trabajar y atender a la ciudadanía en condiciones. Y lo que sí quedaba y tenía clarísimo es que durante estos primeros meses del año había que mejorar parte de lo que era su dotación, digamos, técnica, ¿no?
Sí.
Por un lado, no solamente hemos hecho esa inversión de los 3 vehículos, que es una inversión de 150.000 euros, una inversión importante para el municipio, porque como bien apuntabas, el último vehículo que se había comprado, y era uno solo, fue en el 2015, pero la realidad es que después de haber adjudicado el contrato de reparación de vehículos, patrullando cada 8 horas de forma ininterrumpida un coche que puede tener 15 años, pues imagínate, Lorenzo, cada 2 semanas volvía al taller. Uh-huh. Eso era inaudito, era imposible trabajar así. Esa fue la prioridad, pero también hemos comprado y hemos hecho otra inversión de 20 cascos. Habían cascos caducados desde el 2013, cascos que tienen que son homologados y que tienen fecha de caducidad. Eso tampoco nos lo podíamos permitir, que los cascos de los que patrullan en moto no estuvieran seguros, bajo la responsabilidad que también que tenemos, también lo hemos hecho. Y la última adquisición ahora mismo también de 20 emisoras tetras, que son también para mejorar las condiciones. Y bueno, yo
además
creo que
de vehículos también tenemos que hablar de motocicletas, ¿verdad?
Sí, ahora ya se quedaría una segunda parte, pero vamos a ir poco a poco en ese equilibrio presupuestario que nos hemos puesto, pues bueno, ir optando por mejorar su situación. A fin de cuentas, yo creo que es muy de agradecer el trabajo que están haciendo, pero mejorar sus condiciones, como no puede ser de otra manera, pues segunda en la ciudad, y eso para mí es lo más importante, ¿no? Que sigamos dando ejemplos, y a veces parece que es algo banal, pero la simple presencia de coches de la policía local, pues dice mucho también de la ciudad. Y si uno patrulla con coches que se están como cayendo. Cuando sí, cuando lo ves, pues bueno, no es buena imagen para el municipio.
Indudablemente, ¿no? Indudablemente. Hablemos de las fiestas de julio, las fiestas de las grandes fiestas de julio en el puerto de la Cruz en honor al gran poder de Dios, la Virgen del Carmen y San Telmo. Obviamente se adaptan estas fiestas a la situación, al momento que estamos viviendo, y la decisión es firme, ¿no? Suspender las tradicionales procesiones en la ciudad.
Sí, bueno, es que así nos lo ha hecho llegar la Iglesia Católica. Mantuvimos una reunión con el padre Óscar, con el padre Luis también, con representantes de las distintas hermandades, y bueno, ahí la orden episcopal, perdón, lo que dice es que no habrá procesiones hasta septiembre, con lo cual, y aquí no cabe ningún tipo de discusión, ¿no? Lo que estamos trabajando, y se está trabajando desde el área que lleva Alberto, pues es adaptar las fiestas, adaptarlas a las circunstancias, ser también muy empático con todos aquellos que han corrido el riesgo de abrir sus puertas, porque ahora todo, cualquier actividad, sea de fiesta, de cultura, de deporte, pues si la podemos vincular a la reactivación económica, mejor, y estamos pues adaptando esas fiestas. Las hermandades también nos han hecho llegar sus sugerencias, es decir, que estamos haciendo un trabajo colectivo, como nos gusta trabajar, para poder adaptar las fiestas, como ya hicimos con las patronales, no es que se nos haya ocurrido ahora. Nosotros ya decíamos desde el principio que las señas de identidad de este municipio, y que hacer un municipio tan característico como Puerto de la Cruz, no podíamos tomar iniciativas como hacían otros ayuntamientos, que era por suspender todo. Nosotros nos gusta más la palabra adaptar, nos gusta más la palabra aplazar. En este caso las fiestas de julio se celebrarán, como saben, pues tanto la misa del Gran Poder como la misa de la Virgen del Carmen se celebrará, porque ya se están celebrando las misas, y lo que, bueno, pues hemos dado nuestra visión de las cosas. Habrá que aforar, en este caso, con el aforo permitido en el momento de la celebración de la misa, que estaremos ya fuera incluso de toda la fase, y bueno, poner todos los medios posibles en el ámbito municipal al acto religioso que es el que celebrará, y hacer unas fiestas también muy populares y muy culturales, porque la oferta cultural ya está, el Instituto de Estudios Hispánicos tiene abiertas sus puertas, y habrá que preparar algo para las fiestas en su sede, como las hay en nuestros espacios culturales, como estamos también trabajando sobre el pregón de la fiesta, que también será pues un pregón virtual, y que esperamos pues igual de emotivo que lo hiciéramos en el público, ¿no?
Perfecto. Hablemos de ese tejido empresarial en el puerto de la Cruz, alcalde. Esa ayuda con 500.000 euros, y además hoy lunes comienza el plazo de admisión, ¿no?, de solicitudes.
Sí, ahora mismo tenemos una pequeña rueda de prensa con la intención de poner sobre la mesa todo aquello que ha hecho el gobierno para ayudar al pequeño y mediano comercio, que también le da identidad a esta ciudad, ¿no?, que le da singularidad, porque no hay muchas ciudades turísticas que tengan tan poco espacio en tan pocos metros cuadrados una oferta comercial como la que tiene el puerto de la Cruz, uh-huh, al igual que la oferta de restauración, en algo que nos hemos también empeñado en poner en valor con esos que hemos denominado sabores del puerto, ¿no? Porque la oferta gastronómica que tiene el puerto de la Cruz es un elemento más para visitarnos, para atraer también a ese primer turista que ahora mismo es el turista de proximidad, el que viene de la Orotava, del Ralejo, el que puede venir de la Isla Baja, hasta que a partir de el miércoles, creo, a pesar de que hoy se pueda, ya se retomen los vuelos con cierta regularidad entre islas y luego ya a nivel nacional, ¿no? Yo creo que es importante que poner sobre la mesa todo lo que el ayuntamiento pueda hacer y más. En este caso hay una ayuda finalista, una ayuda compensatoria que además permite que no tengas que decidir sobre cuál quieras acogerte, porque todos sabemos que ya hay una en el Cabildo que es de 1.000 euros, pues la ayuda complementaria del Ayuntamiento del Puerto es de 500. Estamos hablando de pequeños, no solamente empresas, sino también para los autónomos, y bueno, calculamos que por la media de autónomos que tenemos, que no son de grandes empresas, pues que con esa partida de 500.000 euros que hemos hecho a través de una modificación de crédito, hemos tardado quizás casi un mes en todos los procesos administrativos correspondientes para hacerlo con toda la seguridad jurídica de no anunciar nada que no fuera eficaz y eficiente, ¿no? Ya hoy están, ya hoy se pueden presentar las solicitudes, son 20 días, después hay 3 meses, pero la justificación también es a posterior, así que será una subvención directa de 500 euros, y no nos cabe ninguna duda que el pequeño comercio y que los autónomos de la ciudad estén preparando ya la documentación, porque ha habido mucho interés en esas asambleas que también hemos hecho. Recuerdan que dentro del trabajo sectorial de ese plan de recuperación por la ciudad hemos mantenido asambleas hasta con 100 comerciantes, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, bueno, hemos ido informando siempre de los pasos. Ahora es muy simple, son cuatro anexos que hay que rellenar. Daremos la subvención y luego habrá tres meses para poder justificarla. Y también presentamos ahora en unas horitas lo que es la campaña de promoción al sector comercial, ¿no? Una campaña municipal que pretende y que prevé pues poner en valor ese comercio cercano que tenemos aquí, en el que porque hay que en primer lugar optar, ¿no?
De acuerdo. Nos vamos acercando al final de la entrevista, no le queremos robar demasiado tiempo. Pleno municipal ordinario telemático, en principio el último, ojalá sea el último a celebrar bajo estas condiciones en el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz. Comenzará esta tarde, si no me equivoco, a las 5. ¿Qué destaca el alcalde de ese orden del día de este pleno?
Bueno, los primeros puntos simplemente son los borradores del acta, sí, ¿no?, de las sesiones anteriores, son varios, además, porque teníamos un criterio anterior a la incorporación de del nuevo secretario con la aprobación del vídeo actas, pero bueno, este es mucho más intenso, es mucho más riguroso, se aprobarán cuatro actas, hay propuestas de gobierno y propuestas de oposición, todas vinculadas a realmente a la situación que estamos viviendo. Yo creo que será pues un pleno tranquilo. En este caso hay muchas propuestas de la oposición coincidentes con acciones que ya estaba emprendiendo el gobierno y serán fruto pues seguramente que de acuerdos y de enmiendas, porque hablar por ejemplo de Puerto de la Cruz como destino seguro, que es una de las propuestas que se prevén, o hacer lo propio con el lago de Martianes, pues ya hay un montón de trabajo. El Puerto ha trabajado con todos los convenios del ICTE, el ICTE ha enviado todos los protocolos posibles y pronto, por ejemplo, y por eso no hemos abierto, aunque ya esté preparada las instalaciones para hacerlo, el lago Martínez, para cumplir precisamente con uno de esos protocolos, lejos de la certificación que se pueda a la que se pueda optar como el Safe Tourism, ¿no? Sí. También hay cierto recelo con respecto al sector turístico a la hora de certificar, porque bueno, eso también tiene unas obligaciones, y estamos ahí trabajando codo a codo con todos los agentes turísticos, ¿no? Luego, pues bueno, hay dación de cuentas, hay, como digo, propuestas de para instar al gobierno a la autonomía, a la constitución de las leyes de las entidades locales. Todos estamos de acuerdo y sabemos que estamos exigiendo desde hace mucho tiempo y no va a importar seguir ahondando en esa petición de que el Estado libere nuestro remanente, aunque somos muy conscientes por los planes que tenemos hechos de tesorería, que aunque sean los peores escenarios, tampoco podemos estar haciendo uso de nuestra propia liquidez, porque lo que sí es una realidad es que todo lo que son aportaciones de otras administraciones se van a ver muy mermadas y eso va a dificultar la situación financiera del ayuntamiento. Bueno. Cualquiera de las medidas que hemos tomado, como en su momento la primera partida de 500.000 euros para ayudas a las familias, como ahora la del pequeño comercio, como las que queremos emprender para un propio plan de empleo, a expensas también de que se nos permite tener también la competencia delegada para poder emprender acciones en el ámbito municipal, pues cualquiera de todas ellas está tomada siempre con esa perspectiva de equilibrio presupuestario, porque no podemos perder de vista lo que no queremos, por mucho que a lo mejor algunas incluso se empeñen con propuestas en pleno, que no es este el pleno ni el caso, para perder ese equilibrio que luego nos lleve de nuevo a desajustes, a incumplimientos, a tener que generar dineros indisponibles, ¿no? En ese aspecto lo tenemos como muy claro, que tenemos que seguir tomando medidas de apoyo, pero siempre con la cautela y la precaución que merece esta situación.
Uh-huh. Le pregunto, alcalde, por la reapertura de las playas. ¿Hay algunas playas donde se han tomado algunas medidas por parte de los respectivos ayuntamientos? Por ejemplo, en la playa de Santiago del Teide, en el municipio sureño, los usuarios ya tienen sus pequeñas parcelas para garantizar la distancia social. ¿Se ha hecho alguna cosa en las playas del Puerto de la Cruz? ¿Algo se va a hacer?
Mira, como dice Lorenzo, que lo mejor es ver, ¿verdad? Yo dediqué ayer mi domingo a pasear la isla y comprobar las medidas que se han tomado, ajá, en otras playas de la isla de Tenerife. porque uno no se puede llevar solo por lo que pueda ver.
Correcto.
A veces en los periódicos. Y yo estuve precisamente ayer en una de las playas que ahora acabas de nombrar. Hay 7 parcelas, 8 parcelas que delimitan espacio, sí, pero luego habían 50 personas en la playa sin ningún tipo de parcela. En el caso de Puerto de la Cruz, nosotros tenemos controlado el aforo. ¿Qué significa? La gente no sabe mantener distancia de 2 metros. Pues por supuesto que sí. En ninguno de los casos, por muchas fotos que haya podido trascender a través de redes sociales, que es una perspectiva fotográfica, se han excedido los aforos del puerto, porque si no tanto la policía local como el cuerpo que está colaborando de verdad, desde primera hora de la mañana la Protección Civil Municipal con voluntarios incluso de otros municipios y el propio cuerpo de Salamanca y Socorrismo, hubiésemos cerrado las playas, está todo preparado, están las vallas, están los carteles, el aforo, pero no ha habido ningún exceso de aforo, porque a diferencia de otras playas que tienen una entrada y una salida, o en este caso, por ejemplo, una solamente entrada, Playa Jardín, para que se vea que hay trabajo detrás y no es un trabajo político, un trabajo técnico, tiene 14 entradas. De esas 14 entradas, 7 están afectadas por la obra de accesibilidad. Nos quedarían 7, con lo cual si tomáramos la decisión de hacer alguna entrada de salida, estaríamos dificultando la accesibilidad, porque tendríamos que optar porque algunos bajaran por rampas y subieran escaleras. Entonces, de repente estar emprendiendo una obra de accesibilidad y hacer la playa inaccesible por muchas medidas, bueno, pues yo creo que eso no quita que no estemos trabajando y que el concejal, por ejemplo, de playa no hayamos tenido una reunión el jueves pasado con distintas empresas para poner en marcha aplicativos, para poner cámaras y sensores, pero siempre con la cautela de que las inversiones de dinero público queremos hacerlas cuando estén garantizadas que vayan a ser medidas a largo plazo, no para 10 días. No para 15.
Correcto.
La inversión que el puerto ha hecho en cartelería han sido 300 euros. ¿Por qué? Porque a partir de mañana la medida es otra. Porque cuando se hablan de reuniones de que ahora en la fase 3 pasaríamos de 15 a 20 personas, también está hablando de reuniones de 15, de ampliar a 20 personas las reuniones de las personas en la playa, porque a ti te permiten reunirte, no te dicen dónde. Con lo cual las parcelas de 2 metros para 2 personas, ¿de qué sirven si puede ir un grupo de 20 personas en la playa?
Correcto,
entonces,
correcto.
Yo creo que ahora es importante que, por ejemplo, esa inversión que puede hacer el Ayuntamiento del Puerto...
Controlar el aforo sí es importantísimo.
Hagamos cuando la termine, hay presencia policial a diario en las playas. Sí es verdad que hay una dificultad muy grande a nivel municipal, que es la playa de San Telmo, o sea, no dejo de reconocerla, es una playa muy local, muy para la gente del puerto, y ahí es muy difícil, ¿no?, poder acotar, aunque también a partir de las 5 o 4 de la tarde muchas veces también se ha podido cerrar y aforar la playa, ¿no?
De acuerdo.
De resto yo creo que ahora queda una fase 3, queda 4, estamos trabajando para lo que va a ser el futuro en las playas, también hemos hecho obras de mantenimiento, se han limpiado bien las playas, se remueve arena, que sí que se está haciendo todo el trabajo, y vamos a apostar por algo que sí puede ser novedoso, que ya hemos anunciado al sector turístico y a todos los agentes en distintas reuniones la semana pasada, que queremos tener informadores de playa. Yo creo que para el turista que venga es mucho más importante saber que cuando se dirige a la playa alguien le pueda, porque ¿sabes? Las medidas cambian, alguien personalmente pueda informarle de las medidas que en ese momento estén en vigor en la playa, para que pueda acceder a ella, que encontrarse en un espacio natural convertido a veces como si fuese un cementerio, con palos de madera, con cosas que a lo mejor no se puede entender. Yo he estado en otras playas este fin de semana comprobando, otras no han delimitado parcelas individuales, sino que han simplemente delimitado el aforo para tenerlo controlado y para tenerlo sumado. Pero al final, la única persona que estaba pendiente de ese servicio era el responsable de Protección Civil. Con lo cual, si el responsable ya sabe y tiene conocimiento de cuál es el aforo, lo que tiene que hacer es contar, ¿no?
Pregunta un oyente, alcalde, en referencia al parque móvil de la policía local, dice, una pregunta, ¿cómo es posible comprar 3 coches nuevos si el gobierno de López Afonso dejó tanta deuda?
¿Cómo es posible? Nadie ha hablado de deuda, el presupuesto
se
municipal.
Se llama Johnny Pérez Pérez, creo que es. Johnny Pérez Pérez. No lo conozco, no sé quién es.
Sí. En ningún momento yo he dicho que el ayuntamiento del gobierno de López había dejado deudas, pero claro que las ha dejado. Pero es que el dinero para la inversión de los vehículos no es el dinero que, por ejemplo, hemos tenido que asumir para hacer una modificación de crédito en este mismo pleno para pagar facturas y la revisión de precios de Sufi Tarajal desde el 2013. Uh-huh. Esa es una realidad. Vamos a tener que afrontar el pago de 1 millón de euros de esa facturación o los 2 millones y pico de euros que tenemos que pagar al empleado público más los 400 que ya hemos pagado. Por eso yo siempre he hablado de que la deuda del anterior gobierno no tenía que ver solamente con las deudas a los bancos, y por eso insistía en que claro que había, hay remanente de tesorería, porque para eso hay liquidez, pero claro, también había deuda. Claro. No la habían con los bancos, pero la habían con proveedores, y esa es la realidad, y también la hay en este caso con los empleados públicos, a los que espero definitivamente en este ejercicio del 2020 poder ya liquidar de una vez por todas esa deuda que desde el 2010 lo único que está haciendo es incrementar, ¿no? Porque recuerden ustedes que además todo lo que sean acuerdos significa, y por darle a este mismo oyente un ejemplo, hemos tenido que pagar al llegar aquí sentencias de 40.000 euros a trabajadores municipales, pero 20.000 euros de intereses. Si hacemos un promedio con el empleado público, pues como comprenderán, es mucho más importante poder llegar a acuerdos, adoptar ya y negociar cuál es la deuda y, sobre todo, terminar con ella, ¿no? Y en eso estamos. Pero el dinero de esta inversión,
¿sí?,
es de la licitación del 2019. De acuerdo. Usted sabe que cuando yo llegué licitamos los coches. Por una cuestión administrativa, ese dinero quedó desierto. Como estaba licitado, se incorporó al remanente del 2020 y nos ha permitido comprar estos tres vehículos con cargo al presupuesto del 2019. ¿Eso qué quiere decir? Que todavía la partida del presupuesto del 2020, por eso dije que no va a parar la inversión. Ahora que ya se han abierto nuevos los plazos, pues volveremos a licitar. En este caso, la preferencia es esa necesidad que tenemos también para el vehículo de atestado, ¿no? Y vamos a ver si la situación económica nos lo permite hacerlo ahora o ya en el 2021.
Una persona a la que usted estima, y yo también, y amigo común, Paco Acevedo, que le manda un saludo muy cordial y le da las gracias por las gestiones para lograr que nos podamos dar ese chapuzón en el muelle, asegura Paco, pero también pregunta cuándo se abrirán las duchas del muelle.
Paco lo sabe porque me preguntó dos días antes, sí, y yo estuve ese domingo hasta las 11 de la noche peleándome con Puerto Canario para abrir la playa del muelle. Y porque además era una situación complicada y compleja a la que espero en algunos meses ponerle solución. Ya hemos dado paso e indicado a Puerto Canarias que queremos firmar un convenio para recuperar la playa del puerto como playa urbana. Eso hasta ahora no se ha dado, no se había dado el caso.
Importante.
Tenemos constancia de que en el ámbito regional Puerto Canarias ha firmado en este caso convenios de acuerdo con otras administraciones locales, y bueno, como también sabes que soy miembro del órgano de Puertos Canarios, pues en la siguiente convocatoria que tenga voy a elevar esta propuesta para iniciar los trámites, porque así no tengo que pelearme con nadie si tomamos nosotros decisiones. Pero las duchas de todas las playas sí que están cerradas, porque queremos garantizar, como ocurre en Playa Jardín y San Telmo, que todos los que son servicios al público están siendo desinfectados y de uso individual. Y en este caso en el muelle es muy difícil de prestar servicio. De todas formas, yo sé que Paco y otros vecinos viven tan cerca que tampoco pasa nada por ir con el desalitre del baño a su casa.
Yo lo hacía.
Cuando vivía, bueno, para la piel,
cuando vivía, cuando vivía en la calle San Felipe, y también acudía a la casa de mi abuela Polonia en La Ranilla, pues iba con el salitre. No pasa absolutamente nada. La última pregunta, se lo prometo. Bueno, petición del Partido Popular, que el grupo de gobierno no perciba la paga extraordinaria del mes de junio. Esos 70.000 euros o algo más de 70.000 euros asegura el Partido Popular, y esos 5.800 euros que va a percibir don David Hernández. Bueno, la respuesta del partido en el del grupo en el gobierno que preside don Marco González.
Bueno, yo creo que además han solicitado que los trabajadores públicos, que somos también el grupo de gobierno, no tenga uno de sus derechos cuando ni siquiera hemos cobrado una doble paga en todo el año. Este gobierno ha dado muestras y con creces de cuál es la... Usted me preguntó hace muy poco, por ejemplo, si yo me iba a rebajar el 30% de mi sueldo, porque habían ayuntamientos o alcaldes que así lo estaban anunciando. Yo le pude comprobar con cifras que estaba muy bien que tomaran esas medidas aquellos alcaldes que cobraban 80.000 euros, porque significa que durante el estado de alarma iban a ahorrar al ayuntamiento el 30%, pero es ya el sueldo de quien les habla, el sueldo del alcalde, es de los sueldos más bajos de toda la isla de Tenerife. Nosotros no estamos en los límites como hay otros alcaldes de todos los municipios. Que de todas formas esto no significa ser mejor ni peor, significa simplemente tomar medidas. El grupo de gobierno redujo todo el gasto del gobierno el 8% antes de entrar. Este grupo de gobierno ha decidido no subirse el 2% que se le subió a todos los empleados públicos este año. Y el gobierno municipal no lo ha hecho. Yo creo de todas formas, y si no me equivoco lo podremos hablar, en el que el Partido Popular ha podido pensar de esta medida, que lo que pretendía era que ese dinero se dedicara a la ayuda del pequeño comercio, y se ha podido dar cuenta que la que hemos anunciado de 500.000 euros tiene como base incluso el incremento del 20% de la misma, y pedir incrementar esa partida en 70.000 euros cuando ya el gobierno ha optado que se va a incrementar en 100.000 si hiciera falta, pues que a lo mejor nos haga pensar que no vale la pena poner en ningún pleno como si los políticos no cobraran. Porque yo no estoy nunca de acuerdo con ese populismo, Lorenzo. Creo que además no le hace un flaco favor a la política. Y sobre todo, un flaco favor a todas aquellas personas que dejan su labor profesional y quieren dedicar las 24 horas del día al servicio público. Porque no es un sueldo que no sea comparativo con la empresa privada, porque no lo es. Y en el caso del gobierno del puerto, ya te digo, con bastantes ejemplos, nuestro gobierno estuvo 17 días sin cobrar. Los primeros 17 días en el que no había ninguna prisa para componer el gobierno, que eso tampoco ocurría en ningún sitio, ya era ahorro suficiente, ya significaba para Puerto de la Cruz un ahorro parecido al que se nos está pidiendo con un derecho laboral. Además hay otros ejemplos en el gobierno, míos también personal, de ahorros al mismo, que yo digo, y confío además en que esta propuesta no tenga ningún avance más que la posibilidad que ha podido tener el Partido Popular de intentar hacer esto, porque ellos vienen de gobernar. Y no nos gustaría, en este momento en el que el pueblo lo que necesita es solidaridad, aliento, apoyo, que estemos en un pleno discutiendo sobre los sueldos de los políticos, porque hay antecedentes suficientes como para que ese debate decaiga, ¿no? Yo confío
en que hoy siquiera... que los oyentes saben la opinión que tengo sobre esta cuestión planteada por el Partido Popular.
Y además no es feo, porque entraríamos en un dime y diretes, y ahora la gente y la ciudadanía espera de nosotros otras cosas. Espera que realmente, como ha hecho el gobierno, que nos hemos confinado en el ayuntamiento sin hacer nada. Nosotros no hay ni un solo compañero que haya podido disfrutar de vacaciones en el 2019. Y si quieren fiscalizar al gobierno, que fiscalicen, que pregunten a ver si hay en alguna hoja de salario algunas vacaciones no disfrutadas y abonadas. Porque no lo hay, no las hay.
Muy bien.
Pero no las hay ahora.
Alcalde, de verdad estamos fuera de tiempo. Si no, si estuviera aquí en los estudios, y ya dentro de poco retomaremos esas entrevistas en el estudio central de Gente Radio, a lo mejor prolongaríamos la entrevista 10 minutitos más, pero ya es del todo imposible. Además, que nos espera el alcalde de Tacoronte, el exalcalde de Tacoronte, don Álvaro Dávila. Alcalde del Puerto de la Cruz, don Marco González, como siempre, yo le doy las gracias por atender la llamada de Gente Radio, de mantener siempre muy informada a la gran audiencia, a la gran familia de oyentes de Gente Radio. Que el pleno de esta tarde transcurra bien. Recordemos que el pleno del pasado día, también telemático, en el Ayuntamiento de Tacoronte, duró 7 horas ininterrumpidas. Que no se consiga batir ese récord, por favor, que no se consiga batir el récord de las 7 horas del último pleno telemático en Tacoronte. Lo mejor para la ciudad y a seguir trabajando, ¿de acuerdo?
Espero que no, porque además, si te digo, Lorenzo, pese a todas las discrepancias que podemos tener, la relación personal entre los miembros de la corporación es buena, y los portavoces mantenemos reuniones previas a los plenos por el bien también de la imagen que tiene que trascender de una corporación, porque yo no dejo de reconocer que las propuestas de la oposición también se hacen desde una perspectiva constructiva para también aportar, y siempre he dicho que cuantas más cabezas pensantes seamos, antes saldremos de esta. Así que yo espero también que sea un pleno fructífero para el bien del puerto, y como he dicho al principio de la propia entrevista, somos pocas corporaciones pueden decir a fecha de hoy que han celebrado con cierta regularidad y normalidad no solamente sus plenos, sino también sus comisiones informativas en medio de un trabajo sectorial como hemos hecho y emprendido también sin antecedentes, ¿no? Estar convocando a hoteleros, a comerciantes, a agentes del sector, a turoperadores, a tantas y tantos empresarios que tienen la oportunidad de representar a ese Producto Interior Bruto del municipio, pues no es un trabajo tampoco fácil, porque es un trabajo de muchas horas, ¿no? Pero bueno, yo creo que siempre, como digo, encontrarnos en el camino, y ya sabes, Lorenzo, que cada vez que terminen las entrevistas, te digo que nos vemos, que nos vemos en el puerto, ¿no?
Pero es que tenemos que vernos, tenemos que vernos y disfrutar de nuestro puerto de la Cruz. Un abrazo enorme.
Un placer, buen día a todos.
Chao. Buen día, gracias.